El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Ahora nos volvemos islas completas. Casi tenemos que pedir permisos en el ayuntamiento para poder acceder a cierta persona. Y a no ser que Dios nos toque fuertemente, pocas veces sentimos lástima por una de ellas. Quizás ni la sentimos ya por gente de aquí de la iglesia. La vemos, pero ni siquiera nos atrevemos a saludarla. A lo mejor ni la conocemos, no sabemos de sus experiencias pasadas. Pero es gente que ama a Dios, por los que ha dado la vida y a la que quiere integrar y unir. Gracias, Enrique. Vamos a... ¿De dónde surge la idea de que los hombres fuera de la iglesia son los pecadores y nosotros los santos? Porque, que yo sepa, también nosotros somos pecadores. Por tanto, es muy difícil discernir dónde está la parte de santidad y hasta dónde llega, o dónde va la salvación y hasta dónde llega. Creo que solo eso le pertenece a Dios. ¿Tenemos acaso un documento que nos hace volvernos como jueces para poder decir: a ese le voy a yo a poner tal como yo le veo? Te lo voy a decir yo, que sé bastante. Esa persona, mira, tal como yo la veo, es así, así, así y así. Ah, sí, pues sí, sí. Ah, entonces lo voy a tener en cuenta. Nos volvemos muy, muy inconscientemente y muy, muy sutilmente camuflado con una pequeña justificación de que al fin y al cabo nosotros somos más sabios, llevamos más tiempo en el Señor, tenemos más contacto con Dios, y así nos ponemos en una plataforma que solo le pertenece a Dios. A veces incluso le decimos: Dios, cállate la boca, que al fin y al cabo parece que no entiendes cómo es esta persona. Yo sí lo he visto porque estoy con ella, pero tú... Hay una historia que me contaron esta semana en el trabajo y la verdad es que me dejó con remordimiento, ¿no? Decir, ¿hasta dónde está llegando el ser humano, ¿no? Y es un hombre que se queda averiado en la ronda del litoral, en Barcelona, en pleno, como si fuera aquí la M30, pues me imagino un lunes, un martes, a plena hora punta, tráfico pitándole, y él ahí diciendo: ¿qué hago? No tengo teléfono para llamar a la compañía de seguro. Entonces aparece una grúa y le para. Y aparecen dos hombres, según él contaba, y le dice uno: uy, se ha quedado averiado. No se preocupe, nosotros estamos aquí para ayudarle, ya lo tiene solucionado. El hombre descansa y dice: qué a gusto, que por fin. ¿De qué compañía es? Pues de tal. Ah, pues no se preocupe, que yo voy a llamar a su compañía. Y el hombre coge el teléfono, llama a su compañía y dice: hable con ellos. Y entonces se pone alguien al otro lado del teléfono y dice: sí, pague la grúa esa para no tener que usted que esperar a otra grúa, y luego la compañía le paga a usted la factura. Le cobra 200 euros por lo que es la salida, lo normal es 30. Le cobra 5 euros por kilómetro, lo normal es 0,70. Le cobra 60 euros por el rescate, lo normal es 12, 15 euros. Total que le cobra 500 y pico euros que él paga de su bolsillo y le extiende la factura. Cuando él reclama a la compañía, y nos aparece a mí que me tocó el estudio de ese reembolso, nosotros tenemos un tope de póliza que no puedes irte de ahí, a no ser que lo autorice la compañía. Cuando hablé con el agente me dijo: es curioso, pero así funciona, grúas piratas paran, entienden como que sí, que se hacen como lo mejorcito de la tierra, amables, les pone al teléfono creyendo que es con la compañía y es otro que está compinchado con ellos, simplemente para engañar a esa persona. Y cuando ves esto, dices, pero ¿hasta qué punto la persona tiene la conciencia tan podrida para ya no tener ni siquiera la mínima lástima por un hombre que está en apuros. Toma una causa encima de, pues, de fastidio, de presión para esa persona, y encima se ensañan con esa persona. Otra historia de una compañera de mi trabajo, a lo mejor ya la he contado, recién casada, 3 o 4 meses, nos da la noticia: he quedado embarazada, súper feliz, alegre, contenta, y de repente un día no llega, y su amiga nos dice: ¿sabéis lo que le ha pasado a Isabel? Que han matado a su marido. En una rencilla por la noche, el guardia jurado, pues no sé con quién y cómo fue, no pedimos detalles, pero su marido le han matado. Todavía está de baja, lleva ya casi 9 meses, y ahora justo en esta semana va a tener el niño. ¿Dónde estamos llegando como personas? Es como llega un momento donde decimos: ¿hasta dónde podemos el hombre llegar sin que nuestra conciencia por lo menos rija unos parámetros como sociedad? Tenemos como la sensación de que en lugar de ser creados para vivir en sociedad, creo que era el anhelo de Dios, es como vamos, no, a mí me la hicieron, yo la tengo que hacer. Es el odio que va entrando, el odio que vamos sintiendo. Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció también les predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando miro y pienso en lo que es una imagen, como esa persona, tomas una persona, y qué importante es cuando es amiga tuya y la quieres, que esa imagen no se desvirtúe absolutamente nada. Ayer veíamos el niño de Neymar y Silene, y yo me quedaba absorto. El niño lleno de vida, 8 meses, sonriendo, y cuando sonríe aquí se le ve un dientecito que le servirá en un futuro para comer jamón de Salamanca, pero todo el mundo alrededor diciendo: qué maravilla, este niño qué especial va a ser, estoy seguro que se dedicará a Dios toda su vida, estoy convencido que será un hombre de Dios, estoy convencido que será alguien grande y tremendo, porque es alguien que anhelamos. Hay de aquel que venga a intentar quitar de un soplo su imagen. ¿Qué harán los padres cuando eso suceda? ¿O los amigos? ¿O a los que verdaderamente le interesa? Napoleón dijo: he fundado un imperio por la fuerza y se ha derretido. Jesucristo estableció su reino por amor y hasta el día de hoy se mantiene y se mantendrá. Hay una gran diferencia cuando establecemos algo por odio, por rencores, por envidias, por críticas, por juicios, o lo establecemos por desinterés, por amor. Y eso es como funciona el criterio de Dios para las personas. Establecer una unión que va mucho más allá de competencias o de este me cae bien y este me cae mal, voy a hacer una separación, yo como espiritual. Esta es la línea. Siempre funciona más cuando voluntariamente aceptamos algo porque lo queremos, porque lo amamos. Como que ni decía, porque Él es digno, porque algo hay en mi corazón que se introduce y me apasiona y saca de mí que todo mi ser le adore y le alabe, porque Él es digno, porque en mi vida Él ha sido fiel, porque puedo mirar hacia atrás y decir: gracias Dios, porque tú has tenido misericordia. El mundo no la tenía. La gente no me trató como yo hubiera querido. Pero tú sí has tenido misericordia. Y por eso me debo a ti siempre. Siempre. Esa es la gran diferencia de vivir por amor, y no cuesta, a vivir por imposición. Hay un chiste que me gustaría contaros. un matrimonio modelo lleva 53 años casado, y entonces se quedan alucinados porque han oído por vecinos que jamás en esos 53 años han oído a la mujer criticar al marido, ni una sola vez. Y mira que las vecinas con las que va todos los días al Carrefour, que la ve en las compras, todo, ni una sola vez le han oído criticar a su marido. Entonces se entera la tele y dice, oye, esto es un caso inusual, sobre todo hoy. Oye, llámalos, les vamos a entrevistar. Llegan allí al plató y dice, a ver, cuéntenos cuál es el secreto. Entonces la mujer dice, mire, nosotros cuando nos casamos no teníamos apenas nada, pero de luna de miel cogimos un caballo que teníamos, el único caballo, la carreta, la única carreta, y las pertenencias, poca cosa, el ajuar de mi madre. Íbamos tranquilamente por el camino y de repente el caballo se paró. Y mi marido le dijo, uno. El caballo siguió. Seguimos unos kilómetros y el caballo se paró. Mi marido cogió la escopeta, bajó, ¡papa! Y le mató al caballo. La mujer se queda, pero Juan, es el único caballo que teníamos, apenas tenemos nada. Uno. Jamás de los jamases se le ocurrió hablar, jamás. Obediencia por temor. Obediencia por temor no significa nada. El poderoso ejerce su tiranía y tiene esclavos que le sirven diariamente. Es el que se opone a que nosotros le sirvamos a Dios. Y diariamente, como yo digo, pasa a por el tributo. Hemos visto las películas cuando, en la época romana, cuando el emperador de la zona pasar y pero es que no tienen apenas nada. Pasa y coge el tributo. Y también nosotros, de alguna manera, cada día, cuando no queremos esas cuentas con Dios, decimos, tengo las cuentas con otro. Y el diablo pasa mi tributo. Y le damos ese pecado que no podemos tirar atrás, o esa última barrera que nos queda porque Dios complete y tenga mi corazón. ¿A quién pagas tú el tributo? ¿A quién le pagas el tributo? ¿A Dios? ¿Lo haces voluntariamente? ¿Lo haces en base a un temor que un día tendrás que encontrarte con Él? Y entonces dirás, es que si me encuentro con Él y me observa y me ve, ¿le obedeces en base a una imposición o le obedeces en base al amor? La idea de Dios es que lo ames por amor. Él te amó a ti y te sigue amando por pura gracia, por pura gracia. Pero hay un tributo que hoy me gustaría tratar, y es el tributo de la crítica, el tributo de la crítica no solo a nivel individual, sino la crítica a nivel de cuerpo, que tanto daño hace a las iglesias, que tanto daño ha hecho, despoja a las iglesias de líderes, despoja a las iglesias de pastores, y despoja de la preciosa, del precioso privilegio de relacionarnos como cuerpo, sin erigirnos como jueces. Y cuando pasa alguien por la puerta, decir, mira fulanito, me cambio, que no quiero saludarle hoy. Mira fulanito, cómo casca, madre mía, chiquita, que le escribo por aquí. Ay, es que hoy tengo prisa. Miles de maneras y de formas, hombres con ojos, oídos, manos, corazón, familia, apellidos, problemas, risas, llantos, tristezas, alegrías, gozos, experiencias, sin fin, pero ante Dios, imagen preciosa, diseñado por el arquitecto, el maestro, el Dios soberano, el Dios soberano. Y hay una lectura que vamos a ver un poco en detalle, Números capítulo 12, la historia del pueblo de Israel, después que Dios se ha manifestado a ellos de forma tan poderosa para sacarles de Egipto, les da la ley para que lo pongan por norma y obra, y sin embargo ellos lejos de intentar buscarlo, se centran en lo que más quizás algo debe tener la crítica, que produce un sabor que nos encanta. Yo me río porque en el trabajo estoy con al lado de unas brasileñas y cuando hay un comentario extra, dicen, ¡qué fofoca tengo! ¿No? No se dice fofoca en... ¡Qué fofoca! O sea, ¿qué comentario si vieras de fulanito que... ¡Ay, ay! Y todos ya, ¡fiesta, fiesta! ¡Cuenta, cuenta! Y es un juego, pero muy sutil, pero muy peligroso. Porque tomamos una persona, la ponemos en la mesa de operaciones y la desmenuzamos. Cogemos su imagen y la hacemos como diseño propio, sin importarnos sentimientos que pueda importarle o sentir esa persona. Números capítulo 12 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Moisés puede que a lo mejor hubiera tomado una mujer que no era a lo mejor lo más lícito. Lo cierto es que ellos criticaron. Y para no alargarnos en la historia, Dios mismo se presenta a María y Aarón y les habla muy fuertemente, de tal manera, ¿pero quiénes sois vosotros para hablar con un líder que yo he escogido? Y de repente se va y Aarón ve que María, la hermana, está leprosa. Y se queda asustado y en temor, y entonces va a Moisés, al que ha criticado. Y Moisés, lejos de decir, déjala, que bastante boca mala tiene, que sufra y padezca, como un ser humano hubiera dicho algunas veces, él dice que cogió e intercedió delante de Dios para que quitara ese mal de María, y así lo hizo. Lo curioso es que lo accede a sanarla, pero le dice, 7 días estará fuera del campamento. Y después de 7 días, donde el campamento la espera, reanudan la marcha. La Biblia nos da casos y casos y casos de lo que sucede con personas que critican. Lo que sucede con personas que hablan de alguien, incluso hablan mal de Dios. Y a veces, de alguna manera, Dios, por su misericordia, ante él, pues dice, bueno, pues ya no me los cargo, porque continuamente Moisés hace un poco de parachoques y dice, no, por favor. Y incluso Dios le dice, vale, porque tú has intercedido. Es como si Dios necesitara que la persona a la que han criticado, teniendo más conocimiento o más madurez, y estando por encima de esas críticas, tuviera compasión y amor y dijera, no importa, yo te perdono. Capítulo 13 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, lo cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Todos conocemos la historia, tampoco la vamos a leer en profundidad. Él envía 12 espías a reconocer la tierra de Canaán y le traen el reportaje, y entonces 10 de ellos dicen, sí, aquí están los frutos, frutos que traían, parece ser, entre 2 y racimos, impresionantes frutos. Sin embargo, lo que dicen, sí, los frutos eran tremendos, pero ¡ay de los gigantes que hay allí! ¡Uf! Allí cualquiera que vaya nos cepillan y nos matan y yo qué sé lo que nos hacen. Entonces eso lo están contando delante del pueblo, y el pueblo llega a inflamarse de tal manera que empieza, a ver si lo vemos en el 13:31, Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjate, se pararon hasta decirle: oye, gigante, ¿cómo me ves a mí? Y le dijo: como langosta te veo. ¡Oh, como langosta voy a comer! ¡Madre mía! ¡Me ha dicho que me ve como langosta! Hay algo. Hay algo que cuando nos cuentan algo de una persona, creemos más fácil la mentira. Es como algo dentro de nosotros prende, de tal manera que, lejos de decir: no, 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 la verdad de esa persona, ¿qué dices? No, es verdad. Lo que dices es verdad. Y el pueblo llegó a un punto donde, dice el 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae el Señor en esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos serán mejor volvernos a Egipto? Padres responsables que miran por sus hijos, pobrecitos que van a morir, volvamos a Egipto. Hay algo dentro. Hay algo dentro de nosotros, como seres humanos, que de alguna manera nos posiciona para creer la mentira. Hay alguien que se disfraza de ángel de luz, dice la Escritura. Y estas grúas piratas son ángeles, pero de luz, y necesitan ser castigados, porque son despiadados, y la justicia de Dios tiene que manifestarse, lo queramos o no. Y Dios es misericordioso siempre, y no te dice como el hombre a la mujer, uno, te dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Reacciona, cambia, transfórmate, no pienses así. Yo tengo otro espíritu que quiero que tú adoptes, como adoptó Josué y como adoptó Caleb, y empiece: ¿qué dicen estos? No es así. Vamos, y esta tierra nos la dará Dios, porque la ha prometido para nosotros. Hemos salido de Egipto. ¿Es que no os acordáis? ¿Es que no habéis visto lo que hemos visto nosotros? ¿Las plagas? ¿Es que no habéis visto cómo trató a los caballos cuando nos perseguían? ¿Es que no habéis visto cómo abrió el mar y pasamos en seco? ¿Es que no habéis visto cómo cerró y mató a nuestros enemigos? ¿Es que no habéis visto cómo nos ha alimentado de maná diariamente? ¿Por qué se olvida de un plumazo nuestra historia de Dios? Y dejamos de acordarnos y decir: es que tú has sido fiel. Hasta hoy yo puedo decir: tú has sido fiel. Y si tu carácter hasta hoy, por años, 18 años, ha sido fiel, ¿por qué no va a ser mañana? Fidelidad. ¿No nos lo ha demostrado tantas veces? Es que tiene que venir alguien a decirnos: escucha esta sutileza que te digo. ¿Por qué? Es curioso, pero les da un castigo impresionante. Les hacen morir en el desierto, les dice: esta generación que ha visto mis milagros y que no los ha tomado en cuenta, morirá en el desierto. Y a los hijos, a los que habéis dicho que jamás heredarían nada, ellos heredarán la tierra prometida. Dios, yo no sé, pero estará tan cansado a veces de nosotros. Hace unos capítulos atrás estaba con: no querían maná, maná, ¿qué dices? Tanto maná, maná por la mañana, maná con leche, maná con agua, maná, maná, maná sofrito, maná, 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 tanto maná. Un poco de chuletillas de cordero. Algo. Y le dice: tomar carne, dice, hasta que os salga por las narices. Es curioso, Dios, cómo un Dios tan grande tiene que adoptarse y ponerse en una posición de misericordia para satisfacer a un ser humano que, si fuera por su justicia solamente, se lo cargaría de un soplo. Piénsalo, ¿cuántas veces le hemos dado justificación y nos podría barrer por las cosas y cosas que hacemos, por los tributos diarios que desviamos de Él, al cual le pertenecen, para que se los lleve Satanás. Y sin embargo sigue esperando misericordia. En el 14:28 dice: diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Lo curioso de la crítica es que envenena el alma, que en la misma manera en que tú vas criticando y poniendo a escurrir de una persona, es como un boomerang que le tiras y vuelve por la espalda y se te clava por dentro, y tú ni lo aprecias, pero el diablo sí. El diablo te empieza a tener, porque dejas de desconectar, te desconectas de Dios. Te vas fuera del alcance del Altísimo, te vas fuera de la sombra de sus alas, te vas fuera del amparo del Omnipotente. Dejas de obedecer y someterte a aquel al que amas, aquel al que te vigila y te cuida, al que vela por ti. Empiezas a tomar normas que no le corresponden. Y tú mismo te envenenas. No es Él. Dios no tienta a nadie, dice Santiago, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y después que ha dado a luz ese pecado, da luz muerte, como dieron ellos muerte en el desierto. Criticaron, se envenenaron, empezaron a decir: Dios, tú no eres Dios, tú no eres fiel, tú nos has sacado, sí, pero habrá sido casualidad. Las cosas que has hecho hasta aquí conmigo han sido casualidad. Y Él los entregó a algo doloroso. 31:32, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo les introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En la tierra del futuro, a donde Dios te llama a ti a que entres, tu tierra de Canaán, ¿qué dicen los espías que manda tu alma? Mandas 12 espías, investigan tu futuro y dicen: madre mía, gigantes, buah, qué gigantes, aquí se han reproducido. Aquí gigantitos, no, gigantazos. Montañitas, ¿qué dices? Montañazas. Difícil si tú supieras mi historia. Empiezas a decir, es que mi vida, es que todo lo que Dios ha hecho no ha tenido importancia, pero la tierra que me da, al futuro que Él me llama, cuando has leído esta palabra que es promesa para ti una y otra vez, dices, ¿qué informe das de tu futuro? ¿A quién estás creyendo para entrar en la tierra? ¿Le estás criticando abiertamente? ¿Estás criticando a lo mejor a un líder? Dices, es que yo no soy más espiritual por culpa de Rebeca. Claro, porque claro, es que ella tendría que alimentarme mejor, y a veces somos como las ovejas, ¿no? Viene la oveja y se acostumbra a ver los dientecitos, ay, que te los limpie, ay, Colgate no quieres, bueno, Viva Porú te va mejor el sabor, vale, pues los dientes, a ver las pezuñitas, ay, que las traes de barro, te las limpiamos. Por favor, basta ya. ¿Cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a madurar? ¿Cuándo vamos a poner el dedo aquí? No, no me interesa lo que haga Sebastián. Me interesa, claro que sí, pero para animarle y ayudarle. Pero a la hora de cambiar, no es la responsabilidad de que yo cambie, no es la responsabilidad de Sebastián. Es mía. Es mía. Absolutamente mía. Cuando llegues al cielo no le voy a echar la culpa a Sebastián. Es que me miraba de una manera que me mareaba, y entonces, claro, llegaba a la iglesia y pues es que no podía porque quería alabar, sí, pero me estaba diciendo, te mato como salgas a la calle. Pero deja ya de justificarte en absurdos y tonterías y camina la carrera que Dios tiene para ti. El Canaán que tiene para ti es tierra que bebe las aguas de la lluvia del cielo, como dice Deuteronomio 11. Tiene frutos para ti, es poderosa, es el mejor lugar que Dios te puede dar. con las personas rodeadas que mejor te van a ayudar. Y la iglesia que Dios te ha dado es poderosa, donde se va a manifestar el poder de Dios. No te quepa la menor duda. ¿Eres de los dos, Josué, Caleb, o eres de los 10? No me lo digas, no me lo digas. Hay una diferencia. Voy a pedir 3 voluntarios que salgan rápido. Ana, Sebastián, que levantan la mano. Y ¿cuál era tu nombre, perdona? Luda, más o menos. Luda. Bien, vamos a hacer... Luda es la persona que viene de fuera. Apenas la conocemos, hay que criticarla o hay que valorarla. Entonces, Luda, vas a pasar desde ahí cuando yo te diga. ¿Quién quiere hacer de bueno y quién de malo? Sebastián de malo y Ana de bueno. Esta noche tuve un sueño y apareció un ángel en mi habitación. Nuria no lo vio porque estaba dormida. Yo, que soy más espiritual, pues me dijo el ángel: toma, te voy a dar unas lentes para que veas específicamente cómo es cada persona. Estas lentes son mágicas. Pueden ver el alma. ¡Oh! ¡No me digas! Ya Salsa Rosa estuvo hablando esta noche, esta mañana en mi casa, que si le vendía la... No, querido. Porque quería traer aquí la exclusiva. Ah, Sebastián, le voy a dar otras lentes, no se quede ahí. Muy bien, llega una nueva chica a la iglesia, a la cual hemos, 2 o 3 personas espirituales que las hay en Amistad Cristiana, la han compartido, han estado orando por ella, han comunicado a Dorita, ora por ellas, que viene una persona nueva, y llega, pasa adelante, y llega a la iglesia, y entonces pues se sienta en la primera fila, y está alabando, está adorando, ni siquiera estas personas han podido hablar con ellas. Sin embargo, pues hablan.
Oh, ¿te has fijado en la chica nueva que ha llegado? ¿Qué simpática es? Es que está todo el día con una sonrisa estupenda.
Pero fíjate, acaba de llegar y ya está en la primera fila. ¿Qué querrá? ¿Protagonismo o qué? Está seguro que en 2 días ya quiere estar en el púlpito. Anda ya.
Tiene hambre y por eso se sienta, para no distraerse con nada.
Sí, hambre de protagonismo tendrá, porque yo... porque además, mira, tú la ves muy tranquilita, pero seguro que, vamos, es una araña completa, oye.
No, tú no le has visto los ojos que tiene, que transmiten paz, que se nota que es una buena chica.
Sí, por eso, porque va de corderito, pero... pero espérate, te doy 2 días.
Gracias, un aplauso para las representaciones. Están los que trabajan para la revista Hola, que hoy la vamos a poner otro nombre, la revista Ala. Y están los que trabajan para el New York Times, que es la verdad, pero a rajatabla, no es una verdad que la tienen que mirar, contrastar con otras noticias, para asegurarse que lo que ponen ahí es correcto y verdad. Está la parte, por un lado, los que les gusta a las personas, y vemos restaurantes de gran, normalmente un restaurante de superlujo, 5 estrellas superlujo, o quizás también va a tendencias, hay una diferencia que yo he estado en Estados Unidos, de cómo ven ellos, por regla general, habrá de todo, a las personas cuando entran en un establecimiento, a cómo lo vemos aquí en España. Y hay una diferencia, y es una diferencia que siempre nos pide Dios: posiciónate. Lente quieres. La diferencia es que mientras la revista Ala le importa 3 pepinos lo que va a padecer o no la noticia que yo saque en primera página del Ala, pues Julio Iglesias se cayó y se escalabró y bueno, le ha encima ha criticado a fulanita y tiene 2 hijos no sé dónde. ¿Qué más da? Si he vendido 300 ejemplares más. Y está el New York Times, que es... pero que se interesa por esa persona. Oye, ¿te importa si digo esta noticia de ti? lee la entrevista que te he hecho, ¿estás de acuerdo con ella? ¿Quieres cambiar algo? ¿Crees que lo que te he dicho o te he entrevistado diferencia un poco esto? No, firmo, perfecto. ¿Cómo contrastamos o con quién contrastamos cuando hablamos de alguien a otra persona? ¿Cuál es o quién nos dice que yo soy el juez para hablar y decir como solemos? Y sabes, he estado con fulanito y sabes lo que me dijo encima. ¿Pero qué? Le ponemos una voz ridícula. No habla así. Y yo le dije, pero mira, cálmate, tampoco es que... ¿Y qué dijo ella? ¿Por qué es que está tonta? ¿Sí? Ay, madre mía. ¿Cómo somos maestros en dibujar imágenes a nuestro capricho? Somos expertos. ¿Cómo te posicionas? En el New York Times, según la imagen real, la imagen concedida desde el cielo, o la que da igual, lo que sienta, que se entere, ya me la hizo, ya me la pagará. Y sacas la libreta y es que me pisó el callo en el 2001 y ahí me hizo esto y a mí, y me hizo esto y lo tenemos y no, y lo tenemos tan profundo que dejamos de vivir y poder disfrutar de la relación de esa persona. Vamos terminando. Miguel Ángel, el escultor, dice, yo no he hecho nada. Cuando le preguntaron, yo no he hecho nada, solo he sacado lo que estaba dentro creado. Lo único que yo he hecho es sacar lo que ya estaba creado. Y a veces nosotros nos decimos, no, yo hice y deshice. Perdona. Pablo, con todo lo que es Pablo, dice, pero no yo. He trabajado más que todos vosotros, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Que no se te olvide de dónde te viene el don que tengas, los que reconoces y los que no reconoces, los que usas y los que no usas, tu inteligencia, tu gran inteligencia, tu aplastante inteligencia. ¡Madre mía, qué inteligencia! ¡Tú sí que vales! ¡Dinos! ¿Qué podemos hacer? Deja, tú. Dinos qué hay que hacer. ¿Qué me importa lo que Dios diga? ¡Ahí va! Bueno, al fin y al cabo, es que últimamente le veía parado. Necesitamos más actividad. Necesitamos otros criterios más actuales. ¿Qué ganas nos salen y nos fluyen cuando alguien falla? ¿Cómo nos abalanzamos como lobos? Y encima de que es en público, decimos, es que has hecho esto y esto y esto. ¿Y qué? Llévale aparte y díselo aparte. No le hagas presenciar todo en público. Corrígele, pero aparte. ¿O es que tú alguna vez no has hecho lo mismo? ¿Cómo te gustaría que te trataran? Nosotros vivimos en... mis padres ahora viven en Cespedosa de Tormes, el pueblo más bonito de que Dios creó en la tierra. Y surgió la oportunidad que justo la persona que vivía alrededor nuestro, porque tenía un entorno alrededor, sin nosotros saberlo, lo vendió a unos supuestos amigos de mis padres. Ellos, sin decir nada, absolutamente nada a mis padres, compraron ese terreno, sabiendo que mis padres lo anhelaban porque somos familia numerosa y nos hubiera hecho mucho. Fue tal el enfado, porque es una mujer tan aprensiva que mi padre ha mimado a base de sudor, lágrimas, como ATS, que ha ido a su casa sin tener que hacerlo y le ha dado misericordia hasta la saciedad. Y mi madre, más de carácter, ¡oh! Es que, pero... justificaciones tenía, no uno, sino muchas. Yo soy su hijo y lo sé. Todos hubiéramos podido decir, pero ¿qué ha hecho? Y le preguntaron a mi padre, ¿pero encima vas a visitarla? Como si no hubiera pasado nada, a ver que Y dijo, sí. Porque yo no quiero ser igual que ella. Porque es la diferencia. Y si me lo hace otra vez, seguiré yendo otra vez. Porque es la diferencia. Lo que te diferencia a ti como cristiano del que no es cristiano. Lo que te diferencia a ti como espiritual, si es que lo somos, del que no lo es y está entre nosotros como tal. Alguien dijo, ¿has visto los gitanos qué malos son? Ya sé que hay gitanos aquí bien guapas. Él dijo, ¿pero has visto qué bien cantan? ¿Has visto qué salero tienen? ¿Cómo tocan la guitarra? Alguien dijo, ¿pero has visto los negros qué sucios? Parece que no se lavan. Y has dicho, ¿pero has visto cómo ganan? ¿Cómo en deporte son unos ases? Esa es la diferencia, posicionarte con una lente o con otra. Cuando Dios, ¿cuánto Dios quiere una vida? Tomemos una persona al azar, por ejemplo, esta chica, ¿cómo te llamas? Nuria, vale. Nuria, yo me imagino que esta chica es sensata, inteligente, guapísima, trabajadora, mimosa, dulce, animadora, exhortadora cuando yo estoy cansado. Hace las cosas y las cargas por mí cuando yo voy a predicar para que esté más libre. Sabe cuando estoy cansado y cuando no. Detecta, tiene ahí algo que lo detecta y me alivia. Corre cuando yo la espero afanosamente y eso me encanta. Tantas cosas que me encantan de ella. Es preciosa. Y viene del cielo y me la ha dado Dios. Y no quiero para nada que su imagen se estropee una milésima. Y cuando Dios te mira desde el cielo, te dice, yo te he hecho a mi imagen. ¿Cómo te llamas? Daniel, Dios te ha hecho a su imagen. Y eres precioso en sus ojos. Y cuando alguien viene y quiere meterse con Daniel, yo no quiero que estropeen su imagen. Porque nos volvemos artistas como Miguel Ángel, y lejos de sacar el Miguel Ángel que Dios ha hecho, por el cual se apasionó y se ilusiona, al cual le espera y se goza esperándole, nosotros empezamos a borrar esas aristas. Lejos de intentar decir lo positivo de la persona, nos enfocamos en lo negativo. Vamos a ponernos de pie. Y voy a pedir que el grupo de alabanza, por favor, salga. Primera de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué imagen es la que yo quiero representar? ¿Qué imagen es la que yo quiero transmitir? ¿Con qué derecho voy a partir de ahora a hablar de uno o de otro? Yo te voy a pedir que cierres los ojos, porque Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15. El primogénito de toda la creación. Juan capítulo 18, versículo 36 y 38. Me gusta mucho porque hay una verdad como una casa. Está Jesús delante de Pilato, el Dios poderoso delante de un don nadie, y se deja interrogar por él, sin fundirlo. Respondiendo Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y yo le pregunté una vez a una chica cuando me compartía, ¿pero qué crees o quién crees que es la verdad? Y ella me dijo, la verdad es Cristo. Cristo es la imagen de referencia, la imagen que yo tengo que tomar como referencia para hacerme artista del cielo, un Miguel Ángel que toma a una persona y le dice, Kenny, qué bien cantas, qué bien llevas la alabanza, me encanta, yo sé que Dios te va a usar y te llevará lejos. Yo no sé lo que hará contigo, pero estoy convencido, no me cabe la menor duda, que a sus ojos eres precioso, de gran estima. Influirás en muchas vidas, tocarás a muchas personas y serás un instrumento útil en sus manos. A Pablo le dice, instrumento útil me es. Ni siquiera le dice, persona útil, me llama la atención, instrumento. Borrada la voluntad voluntariamente de Pablo para someterse al Dios. Y fue por el mundo creando la imagen de Jesús en la gente. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Es la verdad de Lola? ¿Es la verdad que otros compañeros tuyos te dicen? ¿Es que tienes que pagar tributo porque te acepten los amigos? ¿O acaso no te puedes revelar? Y dice, no quiero ir a escuchar eso, porque yo soy de los que buscan al Señor y de los que quieren madurar y crecer. ¡Calla! Enmudece, o si no, me voy. ¡Cierro mis oídos! No quiero escuchar chismes, porque entonces paras y secas mi crecimiento. Vidas hechas por Dios para vivir libres a pleno rendimiento. ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato. Estaba delante de ella y no la pudo entender qué era la verdad. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces tiene que venir aquí Jesús ponernos delante el filtro, la imagen del Dios invisible y salir de aquí y empezar a criticar y empezar a decir, este me cae mal, es que este me hizo algo, basta ya? Queremos crecer como cuerpo, un cuerpo que siente, que palpa, que busca, que anhela, que anhela, que anhela. Yo quiero que mis hermanos disfruten y se deleiten. Yo quiero hacer lo posible para que este hombre llegue a lo máximo que Dios tiene para él. Porque ha sido llamado, ungido y está siendo tocado por el Dios del cielo. Si a mí me lo presta el año o los años que él quiera, ¿quién soy yo para deteriorar su imagen? Vidas prestadas, un montón de tiempo, quizás una conversación. ¿Cómo les influyes? ¿Cómo les influyes? ¿Les amas? ¿Les dices te quiero? ¿Para mí eres importante? Me encanta cómo te expresas. Me encanta cómo estás creciendo en Dios. Estoy convencido que no has visto nada de lo que Dios tiene para ti. Estoy convencido que el Dios que a mí me ama tiene cosas, ojalá, más preciosas que las mías. Estoy convencido que tú eres criatura de Dios, hechura, como dice la Biblia, poema, un poema de Dios, un poema de Dios. Amén. Ya me estoy encendiendo. Vamos. Voy a parar. Vamos a cantar al Dios de Dios. Mientras cantamos, yo sé que ha habido personas que el Espíritu Santo ha tocado hoy aquí. Y tú necesitas parar, reflexionar, arrepentirte, otra vez levantarte y tomar una nueva perspectiva de Dios. Yo quiero que hoy hagas compromiso con Dios
de que no vas a permitir que tu boca diga nada negativo de nadie. Cristiano, no cristiano, vecino, no vecino, fallón o muy fallón, sea quien sea, tú le vas a levantar. Tú le vas a decir, tú vales, me encanta lo que tienes, esto. Vas a ser escudriñador de lo bueno de esa persona. Padres, dile a tu hijo, te quiero. Padres, dile a tu hijo, te amo. Dile a tu hijo, te echo de menos. Dile a tu hijo, tú eres valiosísimo. Confírmalo. ¿Amén? Amén. Sales aquí y oramos por ti gustosamente, o tú delante de Dios, como quieras, ¿vale?